Cerrando el bloque que dedicamos a la asignatura de Derecho Político 1, contamos ahora con la presencia de la profesora titular doña Carmen Fernández Miranda, con quien vamos a charlar de las relaciones del Gobierno y el Parlamento. Bienvenida, profesora Fernández Miranda, a la revista de Derecho. Y para centrar el tema de hoy, una primera cuestión. ¿Cuál es el valor o significado de las relaciones políticas entre el Gobierno y el Parlamento?
Significa que se hace una interpretación flexible del principio de división de poderes. O sea, que se establece una colaboración y una mutua influencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que da lugar al sistema parlamentario.
¿Hay distintos modelos dentro del sistema parlamentario?
Efectivamente. En el sistema parlamentario, el gobierno siempre, recuerden esto, siempre necesita la confianza del Parlamento. Sin embargo, puede necesitar también la del jefe del Estado. Según precise una confianza o las dos, el sistema parlamentario es diferente. Vamos a verlo. En primer lugar, el parlamentarismo monista. El gobierno solo precisa la confianza del Parlamento para existir y para subsistir. Este es el modelo que hay en todas las monarquías parlamentarias europeas actuales, por ejemplo España, Gran Bretaña, Bélgica, etc. Y también en las repúblicas cuyo presidente de la República, cuyo jefe de Estado, es elegido por el Parlamento. Por ejemplo, Italia, Alemania, Irlanda, etc. O sea, en resumen, son sistemas parlamentarios en que el jefe del Estado, sea rey o sea presidente de la República, carece de poderes y todos sus actos son refrendados por el gobierno. Otro segundo sistema es el parlamentario dualista o de doble confianza. El gobierno necesita la confianza del jefe del Estado y del Parlamento. Este es el modelo que existió en las monarquías europeas durante el siglo XIX y primera parte del XX, en que el rey tenía poderes y el rey dirigía el gobierno. Este sistema ha vuelto a renacer en la actualidad en los sistemas políticos de Francia y de Portugal, en que el presidente de la República es elegido directamente por el pueblo en pie de igualdad con el Parlamento. Y este presidente de la República tiene poderes propios que no necesitan refrendo. Por tanto, el primer ministro está sometido a una doble confianza, del presidente de la República que lo nombra y del Parlamento que puede obligarle a dimitir.
Profesora Fernández Miranda, ¿qué relaciones pueden entonces señalarse entre gobierno y Parlamento?
A grandes rasgos, porque tenemos muy poco tiempo, vamos a comenzar con el Parlamento dando su confianza al gobierno. Confianza que necesita el gobierno para existir y para subsistir, para iniciar su vida política, para ejecutar su programa. Existen dos modelos. Un gobierno ya existente, un gobierno ya constituido, que se presenta ante el Parlamento para lograr la confianza de la Cámara o de las Cámaras. En este caso, la confianza que da el Parlamento la recibe un gobierno que ya existe jurídicamente, que ya está constituido. El segundo método, sin embargo, resalta la figura del primer ministro. Es este quien se presenta ante la Cámara para solicitar la confianza. Si la Cámara se la da, lo que se llama investidura, es nombrado por el jefe del Estado y a su propuesta el resto del gobierno. Por tanto, la confianza de la Cámara la recibe el primer ministro, que aún no ha nombrado al resto del gobierno. En segundo lugar, dentro de esa colaboración señalada, el gobierno participa en el procedimiento legislativo, comparte la iniciativa legislativa con las cámaras, enviando proyectos de ley que aquellas debaten y aprueban como leyes del Parlamento. Hoy día ya saben ustedes que es mucho más importante la iniciativa del gobierno a través de los proyectos de ley que la del Parlamento mediante las proposiciones de ley. Si a través de este mecanismo el gobierno aporta al procedimiento legislativo la preparación técnica necesaria, el Parlamento aporta, sin embargo, el debate entre mayoría y minoría y la publicidad en que se desarrollan las sesiones de las cámaras. No hay que olvidar tampoco, dentro de ese protagonismo creciente del gobierno, aquellas normas dictadas por este que se sitúan formalmente al mismo nivel que las emanadas del órgano legislativo. Me refiero a la legislación delegada o delegación expresa del Parlamento al gobierno para una determinada materia y en un plazo concreto para su ejercicio, y los decretos leyes que dicta el gobierno en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y que han de ser convalidados por el Parlamento también en un plazo determinado. Por último, desde el mismo momento de su nombramiento, el gobierno mantiene un diálogo constante con el Parlamento. Allí es sostenido por la mayoría, que le recuerda permanentemente la ejecución de su programa, y es criticado por la minoría, que pondrá de relieve sus errores y advierte, a través de sus intervenciones, advierte al electorado sobre la existencia de otra forma política de solucionar los problemas. Los mecanismos concretos de que dispone el Parlamento para controlar al gobierno ya los estudiaron, son la pregunta, la interpelación y las comisiones de investigación. Recuerden que hay que diferenciar entre ese control que se ejerce a través de estos mecanismos y la sanción política, es decir, la pérdida de poder a que el Parlamento puede llevar al gobierno obligándole a dimitir. Esto puede lograrlo a través de varios métodos. En primer lugar, por la denegación de una cuestión de confianza, que ya saben que se presenta a instancia del gobierno, o bien por la aprobación de una moción de censura a instancia del propio Parlamento. Como contrapartida a este mecanismo del Parlamento para derribar al gobierno, el Ejecutivo puede disolver las cámaras antes de que finalice su mandato. Con este método busca en el cuerpo electoral la solución a los problemas que tiene planteados con el Parlamento. O más claramente, que los problemas planteados entre legislativo y ejecutivo, los problemas planteados entre la mayoría que apoya al gobierno y la minoría que quiere sustituirlo.
Profesora Fernández Miranda, tenemos muy poco tiempo, así que vamos casi con la última pregunta. Dentro de esos mecanismos de los que acaba usted de hablar, parece que tiene una importancia grande, o al menos así suena en la opinión pública, la moción de censura. ¿Podría valorarla?
Efectivamente, es el mecanismo más contundente que posee el Parlamento para sancionar políticamente al gobierno haciéndole dimitir. Sin embargo, hoy día se busca fundamentalmente la estabilidad de los gobiernos para que puedan ser eficaces gestores de la cosa pública. En consecuencia, se somete la moción de censura a numerosas formalidades disuasorias para evitar el derrocamiento de un gobierno sin que exista un sustituto posible. Desde el inicio del parlamentarismo y hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos, los parlamentos tenían suma facilidad para derribar al gobierno. Sin embargo, eran incapaces de lograr un consenso para investir a otro gobierno diferente. O sea, era fácil ponerse de acuerdo para censurar al gobierno, haciéndole dimitir, y era casi imposible ponerse de acuerdo para investir otro. Ello generó continuas crisis ministeriales, gobiernos con muy poco apoyo que pronto eran obligados nuevamente a dimitir. En resumen, ineficacia a la hora de gobernar. Tras la Segunda Guerra Mundial, las constituciones europeas arbitraron mecanismos muy variados tendentes a dificultar la aplicación de la moción de censura, exigiendo una clara mayoría en contra y una clara mayoría respaldando otro proyecto político. Ello ha hecho que sea tan difícil lograr el éxito de una moción de censura que, pese a ser el Parlamento quien ejerce el control, un control continuado y público, va a ser el cuerpo electoral, bien informado por los medios de comunicación, el que sancione políticamente al gobierno, si así lo desea, en las próximas elecciones.
Pues muchísimas gracias, profesora Fernández Miranda. Ha sido unos breves minutos, pero el esquema de lo que son las relaciones entre el gobierno y el Parlamento creo que ha quedado muy claro.
Buenas noches, muy bien.